Esta semana, otra vez, la conducta violenta de un grupo de hinchas obligó a paralizar la actividad del fútbol profesional uruguayo. Lo mismo había ocurrido en marzo de 2006, a raíz del asesinato del hincha de Cerro Héctor de Acuña a manos de parciales de Peñarol. En aquel momento, el campeonato uruguayo de primera división se suspendió por 2 semanas. En ese lapso, autoridades del gobierno, del fútbol y de los clubes discutieron y acordaron una serie de medidas. Sin embargo, los incidentes entre hinchadas continúan produciéndose.
Es una batalla campal en la cancha entre hinchas de Danubio y de Nacional. Siguen entrando hinchas de Nacional por el sector de la tribuna visitante, de la cabecera visitante. Ahora los hinchas de Nacional han corrido a los hinchas de Danubio. Algunos de ellos se entrecruzan. Mirá que no te exagero si te digo que hay 200, 300 personas en
sí,
la cancha.
Agarrándose la piña, ¿no?
Sí,
terrible,
sí, sí.
Terrible piñata.
Algunos caen, los que caen pasan y los patean, los hinchas de Nacional corren a los de Danubio. Allá hay un señor que está en el piso, lo han agarrado entre 5 o 6 hinchas, le pega.
Cada vez que ocurre un hecho de este tipo, como el del domingo pasado en Jardines del Hipódromo, entre hinchas de Nacional y Danubio, buena parte de los uruguayos nos preguntamos por qué tenemos que seguir arrastrando este problema si en el mundo ya hay experiencias exitosas en las que podríamos basarnos para encontrar una solución. Y concretamente el ejemplo que todos mencionamos de inmediato es el de Inglaterra. Ese país, ustedes saben, padeció graves problemas y tragedias con muertes en las canchas por culpa de los hooligans. Sin embargo, sus líderes se decidieron a adoptar medidas fuertes y así Inglaterra pasó a ser una referencia en la erradicación de la violencia en el fútbol. ¿Cómo logró Inglaterra encauzar esa situación? ¿Algunas de esas medidas son aplicables acá en nuestro país? Bueno, ese es el tema en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Para eso vamos a conversar con Gustavo Poyet, ex futbolista, que jugó, ustedes saben, 7 años en Inglaterra y luego regresó como entrenador durante otros 2 años hasta hace muy pocas semanas. Gustavo, buen día, buenas tardes para ti y gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo me va?
Bueno, buenas tardes no, en realidad estás en Madrid y ahí estás cerca del mediodía,
en
¿verdad?
Zaragoza. Sí, Zaragoza, cerca del mediodía en España con mejor tiempo que en Londres, o sea que un poquito contento que vuelvo a casa, pero también preocupado con el tiempo que se está poniendo feo en Inglaterra.
¿En qué actividades andas últimamente?
Bueno, yo después que terminamos la relación contractual con el Tottenham, digamos que tomé la decisión de ya poner punto y final a mi etapa de aprendizaje como entrenador, o sea, dejar de ser asistente y enfocarme en ser yo el entrenador en el futuro. Evidentemente es un paso importante, creo que ya lo que me había planteado al principio lo cumplí, o sea que se adelantaron un poco los tiempos por el hecho que en vez de terminar el contrato bueno, se rompió, ¿no? Se nos echó por la situación que estaba deportivamente el equipo, o sea que me adelantaron un poquito los tiempos.
Bueno, y hoy te estamos llamando para consultarte sobre un tema que tú mismo has traído por tu propia iniciativa en más de una ocasión acá a Uruguay. Tú has venido a explicar el ejemplo inglés, cómo se procesó el problema de los hooligans. Después, dentro de un rato, me va a interesar saber qué eco tuvieron aquellas charlas que tú propiciaste. Pero vayamos a la información dura. ¿Cómo hizo Inglaterra para cambiar su imagen, la imagen que tenía de país de los hooligans, a país ejemplo de no violencia en el fútbol?
Bueno, primero que nada, creo que lo que dijiste tú en la presentación es fundamental. Se sentaron la gente responsable, que son varias y de distinto índole, y tomaron la decisión de ponerle punto final de una vez por todas. Digo, creo que eso es el primer paso. Digo, si no se sienta todo el mundo que está responsable, no va a ser posible. Digo, en este caso, ministra, ahora en Uruguay, jefe de policía, presidente de la federación, en este caso del deporte que era el fútbol, evidentemente ministro de deportes y sobre todo una representación de los clubes, porque al fin y al cabo son los que a los cuales la gente que agrede están relacionados, ¿no? En este caso hinchas. A partir de ahí se elaboró una ley que tuvo que ser evidentemente aceptada en el Parlamento posiblemente y en el Gobierno, con una cantidad de reglas que iban creciendo dependiendo de la gravedad de los hechos. También se delimitaron claramente las responsabilidades. No es lo mismo que un incidente se produzca como se produjo adentro del campo que se produzca a una cierta distancia del estadio donde fue el espectáculo, ¿no?, público. A partir de ahí, dependiendo y con los hechos claros, evidentemente había también la responsabilidad de la policía y el poder de la policía para actuar en distintas circunstancias, dependiendo del problema. Y a partir de ahí las penas, que son la clave para que cualquier ciudadano en cualquier lado, salvo que esté bajo la influencia de una droga muy poderosa o, en este caso, borracho, cuando nos tocan la libertad en general nos damos cuenta, sobre todo si se la tocan a alguien muy cercano a nosotros, ¿no? Creo que no somos bobos. Y cuando hay una penalización, siempre tiende la gente a tratar de no producir esos hechos. Y bueno, y se cumplieron, que después es la clave, ¿no? Distinto, dentro de todo hay un crecimiento en la pena dependiendo de los hechos, pero también un crecimiento en la pena en lo reiterativo, si uno cae por segunda vez o por tercera, o lo suficiente, bueno, no creo que llegue a caer por tercera. Un control enorme, en el sentido de que hasta te diría que la gente que va a los espectáculos públicos de esos equipos conocen perfectamente el prototipo, la cara, conocen perfectamente a las personas que pueden crear problemas, o sea que es un control bastante grande. Estamos hablando que eran miles en Inglaterra, cosa que no se puede comparar. Y bueno, y a través de eso, evidentemente, tiene que haber un poco de mano dura, porque si no es imposible terminar con la violencia. Se fue eliminando. Después eso llevó a que los acuerdos fueran internacionales también, con controles cuando los equipos viajaban a jugar en otros países, inclusive involucrando a la propia policía inglesa viajando con los equipos a controlar. O sea que control de pasaportes, control de a todo nivel, ¿no?, para realmente poder tener a esta gente controlada.
A partir de ese resumen me gustaría que profundizáramos un poco en algunos de los puntos. Vamos a eso enseguida después de esta pausa.
En perspectiva.
Gustavo, a ver si esta síntesis que estuve buscando y encontré en antecedentes es correcta. En Inglaterra es ilegal saltar y entrar al campo de juego, arrojar objetos, gritar consignas racistas, entrar borracho al estadio o transportar alcohol en trenes o micros los días de partido. ¿Está bien esto?
Está perfecto.
¿Y las sanciones? Estos hechos son considerados infracciones relacionadas con el fútbol y en estos casos las personas que son sorprendidas en estas actitudes reciben una orden de exclusión de los estadios por 3 años. Parece que esta categoría de excluido es la primera sanción y la persona no necesita haber sido procesada para sufrir esta sanción. Después, los reincidentes pueden ser condenados hasta 10 años de exclusión de las canchas e incluso pueden ser condenados a prisión. Es decir, hay un propósito muy firme de sacar a los violentos de los estadios. ¿De esta manera transcurren las cosas?
Sí, además, como te volví a decir antes, sin acomodos, sin diferencias en quién es esa persona, si es el jefe de la banda o el mandadero, con todo respeto para el mandadero, si es viejo, si es joven, las reglas son para todos iguales. Inclusive, te diría que es muy inglés el hecho de dar ejemplos, lo que significa de que si la persona que comete ese delito, el que sea, el más simple de todos, es el jefe de la banda, como se llama en el guay, o el jefe de la barra, seguramente tenga mucho más repercusión que si es cualquier otra persona, como si pudiéramos ser tú o yo, que prácticamente por ahí no se enteraría nadie de esa pena, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, cuando le pasa a alguien grande que uno piensa que es intocable, el resto se la empieza a pensar dos veces, ¿no? Yo creo que por eso te digo, cuando estamos lúcidos, nos podemos hacer mucho los vivos, pero cuando ves que le pasa a alguien algo grave, a alguien muy cercano, ahí ya empezás a prestar más atención. Entonces, la gente normal, digamos, te vuelvo a repetir, no los que están bajo la influencia de ninguna droga o que tienen problemas alcohólicos, empezaron a reaccionar muy rápidamente. Y lo que has leído es lo más simple, ¿eh? Empezaste por el principio y por lo más evidente y más fácil, ¿no? Porque cuando salta una persona al campo no están diciendo que salta a agredir, solo por el hecho de saltar.
Sí, recordemos que no hay alambrados, no hay rejas separando las tribunas de las canchas, ¿no?
Por eso, solo por el hecho de entrar, ¿no? Ajá. Solo por el hecho de hacer una tontería y saltar por arriba de lo que es la publicidad y entrar al campo de juego. O sea, seguramente el añadido a eso o el siguiente paso será, si uno salta al campo y comete alguna infracción de agresión o de protesta o lo que sea, si uno va, como decía, en los trenes o los autobuses el día de partido y está borracho pero también produce un incidente, porque de eso están hablando solamente si están en la situación mínima, ¿no? Ya que lo detecten que están cometiendo una mínima infracción. Uh-huh. O sea que las penas evidentemente crecen dependiendo de la gravedad del hecho después.
Gustavo, ¿quién se ocupa de la seguridad en los estadios de fútbol?
Bueno, ahí hay un acuerdo en general que entre los... hasta un cierto punto es poder de la policía, y a partir de adentro del estadio mismo es seguridad que tiene que ser contratada por el club.
O sea, dentro de los estadios la seguridad está a cargo de los clubes.
Sí, y a partir de ahí... evidentemente va a surgir un tema económico en Uruguay, no lo dudo, que es muy caro, que no es muy caro. Bueno, es como la seguridad en tu casa, ¿no? O como la seguridad que uno quiere poner en una empresa. O sea, si uno quiere que si esté seguro se le tiene que pagar a una empresa que se tiene que hacer responsable, y que después, si se produce un hecho y fueron incapaces de pararlo, esa empresa de seguridad es la que corre con los gastos también, ¿no? Con las penalizaciones, porque son los responsables de mantener la seguridad en un espectáculo deportivo.
De todos modos, dentro del estadio hay funcionarios policiales que parece que no portan armas de fuego y cumplen una función de asistencia.
Sí, bueno, porque están, digamos, un poco al frente de la mayoría de la gente que está cuidando, porque en general la gente que cumple seguridad tienen las responsabilidades muy claras, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de guardaespaldas o de esta gente que, por ejemplo, seguridad de una discoteca grande, musculoso, que si te agarran, vamos, te destrozan. No, acá estamos hablando de gente común y corriente que tiene que cumplir una función, por ejemplo, crear una barrera entre el aficionado rival con el local. O sea, que hay, no sé, en una tribuna, cuando los separan, hay toda una línea de gente de seguridad que están impidiendo el paso de un lado, tanto de una afición hacia el otro lado o de este lado. Y es la cantidad de gente que cumple esa función, no la fuerza o el poder físico de cada individuo. Digo, ¿por qué? Porque la persona que está en el estadio sabe que esa persona que está ahí, que es de seguridad, en el momento que tú intentes o hagas algo en contra de ellos, ya viene otra pena, ¿no? Otra pena que estará en las leyes que yo tengo en casa, que incluyen la agresión o el impedimento de hacer su trabajo a una persona que está cumpliendo el rol de la seguridad del estadio.
¿Dónde y cómo se venden las entradas? Porque estamos hablando de entradas que corresponden todas a asientos. No hay público de pie en los estadios.
Sí, bueno, eso fue una de las causas más importantes, una de las claves. El hecho de que cuando, por ejemplo, el aficionado del equipo local, cuando saca, aquí en España dicen abono, o el ticket para todo el año, uno tiene que dar nombre, apellido, dirección. O sea, es un control importante que hay, y pasa a ser responsable de ese asiento. O sea que si yo mañana no voy al fútbol por X causa y te lo doy a ti y tú vas y eres el que crea el problema, evidentemente la pena más grave es personal para vos, pero yo también soy responsable porque ese era mi asiento.
Eso ocurre con la venta de los abonos, pero también ocurre con la venta de las entradas comunes y corrientes. Todas son numeradas y con identificación.
Sí, lo que uno hace, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo el año pasado, estando en Tottenham, si yo compraba 4 o 5 tickets, digamos que los 4 o 5 tickets estaban a nombre mío y no estaban a nombre de la persona que iba al estadio, ¿no? No me pedían esa identificación a la persona. Entre comillas, me estaba haciendo responsable yo, ¿no? Ajá. De cualquier cosa que pasara. Pero digo, estamos hablando en ese tema de que un fútbol en el cual hay gente, porque la gente que va al fútbol en general, o la mayoría es siempre la misma. Digo, uno en Uruguay porque no se da cuenta por la cantidad, ¿no? Como piensa que es poca gente, capaz que piensa la gente rota. No, el que va a ver a River, sean 1,000 o 5,000, es más o menos la misma gente. Entonces esa gente puede estar controlada muy fácilmente, porque es siempre la misma. Que un día vayan unos 100 y otro día vayan otros 100, bárbaro. Pero el 90% de la gente que va a ver un equipo es la misma. Gente de fútbol que es aficionado y que va al fútbol. Y el que no va, va una vez cada tanto, pero no va nunca después. Entonces digo, es muy fácil de controlar. Evidentemente hay que tener la organización para hacerlo. Ya sé que van a decir, te vuelvo a repetir como antes, que es un tema económico.
Sí.
El problema es que no le pongamos, el que no le pongamos a cualquier medida que se tome, el pero antes de tomar la decisión. O sea, si vamos a empezar por el otro lado, si vamos a empezar, si es caro, no lo podemos hacer, si se necesita mucha gente, no lo vamos a hacer, si después están los amigos que nos van a solucionar y el vivo, y no lo van a hacer, y, o sea, si antes de ponernos a trabajar, me pongo como que yo lo voy a hacer, de que nos pongamos a trabajar todos y ya le vamos a buscar la pega al asunto, es imposible que un día realmente el fútbol uruguayo tome una decisión de este tipo.
Ahora, escuchando cómo es el sistema de venta de entradas, una de las conclusiones que puede sacar el oyente es que entonces, los tickets se volvieron más caros y un sistema así excluye, echa a un tipo de público con menores posibilidades económicas. ¿Ha ocurrido algo de eso en el fútbol inglés?
Te diría que sí y no. O sea, sí en el aspecto de que los equipos poderosos evidentemente pasaron a tener una infraestructura muy importante y un sistema, en este caso, de seguridad muy importante. Y seguramente, por ejemplo, el Chelsea son los tickets más caros de Inglaterra. O sea, porque no es que todos los tickets del fútbol inglés cuesten lo mismo. Dependiendo de cada club, tiene sus propios tickets. O sea que yo creo que dependería eso. No es tan así, ¿no? Evidentemente, cuando uno aporta tecnología, hay un gasto. Volvemos al tema del control. Si uno pone cámaras que estaban puestas en el Estadio Centenario durante mucho tiempo y le saca el partido que se merecen, yo creo que el fútbol se puede beneficiar, porque yo conozco gente que no va al fútbol a partidos claves o especiales porque tiene miedo de que vaya a pasar algo. Entonces, por ejemplo, esa gente, si se siente segura y si ven que han tomado o usado las cámaras para agarrar a la gente que crea problemas, por ahí vuelve al fútbol. Bueno, entonces digo, puede haber un pequeño incremento que haga perder a una gente, pero también va a tener la facilidad de que otra vuelva al fútbol, que es lo que tiene que hacer un espectáculo público, tratar de atraer a la gente, ¿no? Y no de echarla. O sea, con ese aspecto va a llegar un día que nos vamos a quejar tanto que las entradas van a ser gratis y van a ser a puertas abiertas para que haya gente. Y bueno, después que pase lo que pase, ¿no?
Al pasar quedó mencionado otro elemento clave del sistema inglés, que es la instalación de cámaras de video de alta calidad para tener registrados los incidentes que puedan eventualmente producirse, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando de que el conjunto de gente que tiene que hacerse cargo de la seguridad es mucha. O sea, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la policía, que puede formar parte o no, estamos hablando del rector de fútbol y de los propios clubes. Ahora, si todo el mundo va a querer que lo pague el otro, es imposible. Si todo el mundo va a querer zafarse de las responsabilidades, es imposible. Digo, porque es así de sencillo. O sea, yo te vuelvo a repetir, cuando hay violentos o cuando había hooligans acá en Inglaterra, se regeneraban, ¿no? La gente quería ser hooligan, y si su amigo era hooligan, yo soy hooligan y me sumo a eso. Pero si no hay, no surgen nuevos. Porque no están organizados, porque no pueden entrar al estadio, porque se tienen que presentar en comisaría durante 10 años los fines de semana, porque hay una cantidad de reglas. Entonces no surgen. O sea, si uno trata de erradicar el fútbol y en Uruguay son ¿cuántos? ¿500? ¿200? ¿1000? Digo, no se van a crear más. Ahora, si los dejamos que estén, pues sí, la gente joven se va mezclando, prefiere formar parte de una bandita de criminales que realmente de un grupo de gente normal que puede ir a ver un espectáculo público. Por eso te digo, no, solo nos vemos las pegas del problema, pero nunca nos ponemos a pensar los beneficios que puede traer, en este caso, un deporte tan lindo y que queremos tanto en Uruguay y que es clave, para la vida general de cualquier uruguayo, lo que puede traer, ¿no? Lo que puede aportar, pero bueno. Te digo, lo veo desde un punto de vista totalmente distinto.
Ya que lo mencionas, tengo varias preguntas de oyentes, por ejemplo esta de Dogomar, de Ciudad de la Costa, sobre si es comparable el origen social de los hooligans de Inglaterra con los barras bravas acá en Uruguay, si estamos hablando de fenómenos sociales y culturales similares que puedan atacarse de manera parecida. Ese sería un tema interesante para charlar en los próximos minutos después de esta pausa, ¿te parece?
Vale.
En perspectiva.
Son las 9:12 aquí en Montevideo, 12:12 en Zaragoza, España, en cuyo aeropuerto hemos ubicado esta mañana a Gustavo Poyet. Gustavo Poyet, el jugador uruguayo que se desempeñó 7 años en Inglaterra como jugador, tanto en el Chelsea como en el Tottenham, que después volvió como asistente técnico en el Swindon Town y luego en el Leeds United para terminar esa parte de su carrera en el Tottenham nuevamente.
En perspectiva.
Gustavo, antes de pasar a la eventual comparación entre hooligans y barras bravas de nuestro país, otra pregunta más a propósito del sistema inglés para prevenir la violencia en los estadios. ¿Qué ocurre con la llegada y la salida de los hinchas? ¿Hay zonas de exclusión? ¿Cómo se maneja esto?
Bueno, sí, en general, cuando digo, hay una cantidad de gente que, como te decía antes, que está tan controlada que cuando van a un partido vienen o van bastante organizados, está todo controlado por la policía. Entonces, el acercamiento al estadio es evidentemente todos juntos y rodeados. Estamos hablando de aficiones complicadas, no estamos hablando de cualquier otro aficionado que va al campo en el mismo metro que con el rival, ¿no? El que se toma el mismo ómnibus en Montevideo, que no tiene ningún problema de vestir una camiseta u otra. Y bueno, se los ponen en un sector, están, como te dije antes, rodeados de todo, seguridad, controlados, vigilados durante todo el partido. Y la medida típica es que los aficionados del equipo visitante, solo por el hecho de darle la facilidad al equipo local, porque están siempre ahí, se los mantiene en el estadio prácticamente media hora, ¿no? Y se deja salir a toda la gente del equipo local. Y a los otros se los vuelve, ¿no?, a sacar como en un embudo, llevándolos todos juntos hasta la parada de metro, la parada de ómnibus, la estación de trenes o lo que fuera, o la parada de autobuses donde se van a ir. Evidentemente, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una organización policial que está muy controlada. El hecho de mantenerse en el estadio es afectado por esos hinchas, vayan ganando o perdiendo. Como te dije antes, es todo un proceso, ¿no?
Sí. ¿Y qué pasa con los límites a los cánticos? Porque yo decía más temprano que una de las cosas que es ilegal es gritar consignas racistas, por ejemplo. Pero en general, con los cánticos de las hinchadas, ¿qué límites hay?
Han empezado a suspender estadios hasta nivel de UEFA. Estamos hablando de UEFA. La otra vez hay un problema bastante grave con Atlético Madrid porque ha habido unos cantos y unas agresiones que evidentemente cuando son constantes, no cuando hay un simple grito o lo que fuera, pero cuando hay una parcialidad, en este caso la parte más que anima más, que se pone a usar cantos de ese tipo, la pena va directamente al club. O sea que el club, por eso te digo que tiene que estar envuelto en el sistema este de seguridad. Por lo que me he enterado, hay unos cuantos dirigentes que ya están tratando de sacarse la responsabilidad.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el cántico de una hinchada es reiterada y claramente insultante, bueno, hacia la otra? Que eso es algo que se está escuchando todo el tiempo en los estadios uruguayos, ¿no?
Bueno, yo creo que depende de la gravedad del canto y del insulto. O sea, volvemos a lo mismo. Eso es parte de una ley que tiene claramente definido cuando es un abuso, como decías antes, racial o social o lo que fuera. O sea, no es el tema de usar o no usar una mala palabra, ¿no? Estamos hablando de bueno, cualquier insulto, como puede pasar. Mira que en Inglaterra pasa en la calle, ¿no? Yo en la calle no puedo abusar racialmente a nadie porque estoy cometiendo un delito. Y lo mismo lo utilizan para un estadio de fútbol. Entonces ahí la gente de seguridad tiene que identificar a la gente que está cantando, se los identifica, se le informa a la policía y van y lo sacan y fuera. Y tienes que pagar con lo que pone la ley. O sea, y no existe, lo decía yo ayer, no existe el famoso vigilante, buchón, todas esas pavadas que estamos acostumbrados a decir en Uruguay, para tapar a los que nos hacen mal.
El ciudadano que observa esos comportamientos ilegales, lisa y llanamente los denuncia, no tiene problema en denunciarlos.
Bueno, yo creo que el tema pasa por el hecho de que uno está acostumbrado a no hacerlo, entonces es difícil que se haga, salvo que, como te digo, esté loco, ¿no? Sea alguien muy especial, o sea, es tan normal que te lo ponen tan claro desde el inicio, ¿no? Las cosas que podés hacer y no hacer en la vida cotidiana, que después el fútbol forma parte de eso, de la vida cotidiana. O sea, yo no sé si los hinchas de que crean lío en Uruguay van por la calle pegándole a todo el mundo durante la semana, pero deberían, porque el fútbol es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, en este aspecto se toma como un momento más de la vida, nada más.
Justamente, y aquí entramos en si la experiencia inglesa es trasladable o no a Uruguay. Y podemos tomar como punto de partida la pregunta que hacían los oyentes sobre si el fenómeno de los hooligans se parece, tiene punto de contacto con el de las barras bravas acá en nuestro país.
Bueno, mira, yo creo que el tema de los hooligans es muy parecido, ¿no? Es un grupo de hinchas de un cierto club que se unen, se forman, se identifican de una cierta manera, porque al final ya eran, ¿no?, los famosos cabezas rapadas y, bueno, y todos los tatuajitos de estas cosas, el típico hooligan, ¿no?, que se identifican con una banda que lo que hacen es ir a alentar a un equipo y que de paso todo lo que haya de por medio lo destrozan, sin razón alguna, solo por el hecho de estar, de sentir el poder ese de ser más fuerte que el rival, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿los orígenes sociales son similares en el caso de los hooligans y los barras bravas?
Bueno, en Uruguay puede ser que estemos un poquito más por debajo en ese aspecto, pero bueno, a nivel de país es más o menos. Sí, mira, o sea, estoy hablando a nivel social en el sentido de que es difícil comparar el nivel que se encontraban los hooligans en su momento con el nivel que pueden estar encontrándose ahora los que están creando problemas. Uh-huh. Tiene que haber una diferencia a favor, en el caso de mejor nivel social en Inglaterra, pero a nivel país puede ser que sea bastante más corta esa diferencia, que no sea tan grande. De todas formas, te voy a decir una cosa. Excusas. O sea, a mí cuando ya le estamos buscando si hay un problema, ya estamos poniendo, ¿viste? No quiero poner ningún pero. Es aplicable, se tienen que hacer responsables los que son, se va a tener que gastar algo de dinero, porque para toda solución hay que gastar algo de dinero. Eso tiene que ser compartido por los responsables, en qué modo se tienen que poner de acuerdo ellos. Se tiene que hacer una concienciación general de la gente normal, del ciudadano normal. Y bueno, a partir de ahí empezar a aplicar la ley, que no haya acomodos, que no haya nadie más fuerte que nadie, que no haya tapados.
Bueno, ahí viene otra de las observaciones que los oyentes hacen. Raúl de Canelones, que manda su mensaje de texto, dice: la diferencia es que en los países desarrollados las leyes se aplican y se cumplen. Piensen, por ejemplo, en el tránsito. Acá eso es diferente. Hay un problema cultural con respecto al cumplimiento de la ley acá.
Bueno, pero ¿por qué? Porque uno en Uruguay sabe que siempre zafa. Uh-huh. Porque yo conozco a tal que me conoce a tal, o porque el vecino es el amigo de... Porque siempre estamos pensando en eso, en la más chiquita, en la viveza, ¿no? O sea, a mí me gusta la viveza criolla hasta un punto. Cuando ya nos pensamos que somos los más vivos del mundo, bueno, ahí pasa, creo que pasamos a ser tarados más que vivos. Entonces, hasta que no haya un consentimiento total, digo, y que eso sea general, tiene que ser el ciudadano normal, no tiene que ser, por eso te digo, solamente el fútbol. El fútbol es la imagen, porque uno es donde lo ve más claramente, pero tiene que ser de todo el país. Y yo creo, sinceramente, que es posible. Yo, ahora, como no se quieren hacer responsables los que son responsables, no hay chance. Como haya uno que se quiera zafar, no hay forma. Y como dejemos que el que esté acomodado tenga más fuerza, es que estamos, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, ¿no? Vamos a llegar al momento de que el que más fuerte gana, ¿no? El que pega más, o el que asusta más, o el que amenaza más, ese que gana. Entonces no tiene sentido.
Por ejemplo, Gustavo, ¿qué responsabilidad tienen que asumir los directivos de los clubes en cuanto a la relación con esos hinchas violentos? Te lo pregunto porque hay clubes que han iniciado esfuerzos por mantener coordinación con lo que se llama referentes de las barras bravas, incorporarlos de alguna forma incluso a actividades del propio club, etcétera. ¿Qué dice la experiencia inglesa?
Mira, a mí me parece notorio lo que acabas de hacer, que puedan tener ese sistema, ese tipo de relación, pero que no haya reincidencia. O sea, se lo pone la ley, ¿no? La ley que estabas leyendo antes. O sea, yo te doy una chance, pero no te puedo dar dos. Entonces, si yo te tomo como referente de mi barra brava tremenda y a la semana que viene rompes todo en un estadio de fútbol, se acabó. Y no hay más arreglo.
El problema es que hoy por hoy en Uruguay, dicen los propios referentes de las barras bravas, el fenómeno de la violencia los ha desbordado a ellos mismos. Aparece otra gente que no tiene, que no está bajo su responsabilidad, que no pueden controlar.
Me, con todo respeto, me da la misma, de la misma forma, por eso somos todos iguales en Uruguay, somos todos uruguayos de corazón, porque la misma reacción que tiene la ministra diciendo que ella no es responsable, es la misma relación que tiene la policía que se quiere sacar la responsabilidad, la misma que tienen los presidentes de los clubes que no lo pueden contar. Te pongo un ejemplo, los presidentes y directivos de los clubes tienen la parte más importante en una cosa bien sencilla. Ellos saben quiénes son. Mira qué sencillo. Y eso es clave para toda la investigación y todo el proceso que se vaya a hacer. Lo clave es identificarlos. Y ellos saben. Ahora, tienen lo que dijiste tú antes, tienen la seguridad de que la ley se va a cumplir detrás de ellos para poder ser partícipes de esas decisiones, de poder decir quiénes son o no. Porque claro, el típico uruguayo, tuyo y el presidente de cualquier equipo, dice, bueno, pero si yo digo quiénes son, después me van a venir a buscar a mí. Eso es típico de Uruguay, ¿no? Entonces, hay un sistema de responsabilidad que si no tenés todas las bases detrás tuyo y todas las leyes que se cumplan, como decía el oyente que escribió antes, es imposible. No vamos a llegar nunca, ¿eh? No vamos a llegar nunca. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué podría volver el fútbol en 2 semanas? Digo, yo creo que la gente a veces no analiza, pero podría volver.
¿Sirve para algo la suspensión, esta suspensión que se ha adoptado ahora?
No, pero si se para completamente, sí. Y hasta que no haya leyes, no. Entonces ahí sí. Ahora, si dentro de 2 semanas pasa algo a nivel de gobierno y cualquier partido político o el que está en este momento, y no digo porque sea Frente Amplio, digo porque si fuera los Colorados igual, y si fuera Partido Blanco igual, porque al gobierno de turno le conviene que el fútbol vuelva para tapar otras cosas, volverá. Y si los que tienen más fuerza en el fútbol están en el mejor momento y tienen posibilidades de ganar el campeonato o no, o le conviene a uno más que al otro, no sé qué, volverá. Y va a volver por otras razones, no por las que debería volver o no, que tendría que ser la seguridad.
Tú dices que solo tiene sentido que se retome el campeonato si en el interín se adoptan medidas drásticas de fondo que atacan de una buena vez este problema.
Total. Y si no, y si queremos realmente erradicarlo, si no, se tiene que parar. Y da igual que se juegue dentro de 40 años. Me da igual a mí. Yo sé lo que van a decir los clubes, que no pueden pagar los contratos. Bueno, pero al fin y al cabo, se quejan de que si no va gente a los estadios, no pueden pagar los contratos. Se quejan que si no hay fútbol, no... O sea, entonces toma la decisión de realmente erradicarlos. Entonces va a ir más gente al estadio, vas a poder pagar mejores contratos y capaz que vemos mejor fútbol. Ahora, como te dije antes, si de entrada ponemos las pegas para que no se haga nada, bueno, no se hizo nunca nada, ¿no? Ha matado gente y no se hizo nada. O sea que, ¿cuándo? No lo sé. Pero la verdad, mira, creo que el poder de decisión, las decisiones y las responsabilidades son claves para que pueda pasar algo. Si no, olvídate, otra vez, ¿no? Y la verdad que me duele ya porque no... Digo, yo no estaba en Inglaterra cuando lo mostraron, pero lo mostraron. Digo, y no es la imagen que yo quiero que den de Uruguay.
Sí. Justamente...
Por ejemplo, la imagen que da hoy Inglaterra a nivel deportivo, a nivel mundial, es una muy agradable, ¿no? Un campo de fútbol sin rejas, la gente ordenada, estadios llenos, fútbol de primer nivel. Entonces... Y otra cosa que tenemos los uruguayos, tenemos muchas cosas para copiar al mundo entero, sea quien sea, ¿eh? Y sea quien sea que está a cargo a nivel político. Y en general copiamos lo malo. Porque tendríamos 1000 cosas para copiar a los argentinos, pero les copiamos lo malo. Y tenemos 1000 cosas para copiar a otros países y les copiamos lo malo. Lo bueno no lo copiamos nunca. Porque ellos son distintos. Por la clase social, por el poder económico, o por cualquier excusa. Pero lo malo lo copiamos de cualquier país, del mejor del mundo o del peor.
Lo bueno no lo copiamos, decías.
Sí, me afecta, que me afecta, ¿no?
Sí, se te nota muy, ¿cómo decirlo? Muy involucrado en el tema, ¿no? Muy comprometido, muy preocupado por lo que está pasando, pese a que no estás acá.
Pero porque es evidente, porque yo cuando vine a Inglaterra, estando viviendo en Uruguay, y llevé las leyes que me las ofreció un amigo, porque surgió el tema de que habían matado al hincha de Cerro frente por frente a la casa de mis padres, lo presenté, y ya aprovecho que estamos a la ley para decir que los únicos que intentaron, ¿sí?, tener un relacionamiento fue la embajada británica en Uruguay, que se portó 10 puntos. Ahora, el resto, cuanto más lejos de mí mejor, porque si lo tenemos ahora tenemos un problema, vamos a tener que empezar a aplicar leyes, ¿no?
Bueno, es que justamente tú más de una vez has explicado acá en Uruguay cómo hicieron los ingleses. La embajada británica trajo expertos en el tema que dictaron charlas en Montevideo. ¿Qué pasó con esos esfuerzos? ¿Qué es lo que recuerdas tú?
Ah, pero no, muy lindo, muy bonito, la verdad que muy bien, pero bueno, Inglaterra es Inglaterra. Es lo que digo yo, empezamos por el final, empezamos por los que no se puede hacer. Bueno, yo a veces uno dice, uno se tiene que adaptar a las condicionantes de cada país, ¿no? No puedes comparar un país millonario, con unos poderes económicos brutales que van a poder aceptar y hacer una cantidad de tecnología de primer nivel, con otros que no. Bueno, yo creo que hay formas. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es, atacaron a una plaga de miles y miles de hooligans, porque eran miles, ¿eh? Y nosotros tenemos que atacar cientos. Entonces ya ahí hay un gasto distinto también. Uh-huh. Porque no necesitamos la tecnología que tiene Inglaterra, porque son mucho más detectables, porque nos conocemos, porque yo conozco al amigo del otro que sabe que aquel fue el que fue y rompió todo. Porque nos conocemos todos en el lugar. Entonces, todo ese poder informático, ese poder tecnológico, ese poder que va a ser una de las primeras pegas que van a poner en la primera reunión, si se reúnen, ya se puede descontar. ¿Por qué? Porque se puede hacer acuerdos, creo que se puede hacer una ley, ¿no? No sé si está hecha, con la prensa. Digo, hay lugares en el mundo que la prensa, cuando participa en un acto violento, tiene obligación de filmar y de presentarlo a la policía. Uh-huh. Muy sencillo. Y bueno, entonces... hay formas de solucionar con acuerdos, pero basados con la ley aplicada, ¿no? Que eso es lo más difícil.
Para terminar, Gustavo, tú fuiste presidente de la Organización Nacional del Fútbol Infantil desde 2005 hasta mediados del 2006, designado por el gobierno, por este gobierno. ¿Qué vínculos tienes hoy con el Poder Ejecutivo como para empujar este tipo de debates? No, y más que nada, más que de debates, de decisiones, para empujar este tipo de decisiones, que es lo que está pendiente.
Yo, mira, te vuelvo a repetir, tengo una de las cosas más bonitas, digo yo, te lo comparo con otra cosa, soy católico pero no practico, y en el tema político tuve, te digo la verdad, lo digo de corazón, la suerte de no estar en Uruguay por muchos años, entonces no me pude identificar con ningún grupo político, o sea, por eso no tengo problemas de colaborar con nadie, porque creo que eso es un problema nacional, no es un problema de colores o de nivel social o de nivel adquisitivo, es un problema de todos. Ahora, no es un tema de solamente de gobierno, o sea, yo los hago responsables porque me molesta que la gente diga que no, pero se tiene que involucrar todo el mundo. O sea, lo tuvo la embajada británica, tiene la embajada británica en Uruguay, que tiene gente trabajando espectacular, que son súper amables y que estoy seguro que les encantaría poder ayudar al país a hacerlo, porque hay gente uruguaya trabajando en la embajada británica, por supuesto. Digo, las leyes están abiertas a la verlas, digo, tienen mil formas, pero si se quiere y se está organizado, si no es imposible.
Gustavo Poyet, gracias por atendernos esta mañana, creo que la charla ha sido muy fructífera, espero que haya resultado útil para los oyentes,
Muchísimas gracias, un abrazo, saludos a todos.
Vamos a ver qué consecuencias tiene, vamos a ver en qué medida permea o no permea en el debate de acá.
Un abrazo grande.
Hasta pronto.